fue sentenciado con pena de muerte por liderar la sublevación de esclavos en la fragata Trial en 1804. Fue ahorcado, le cortaron la cabeza y como escarmiento la exhibieron varios días en la plaza de Talcahuano.
Bienvenidos y bienvenidas a Microhistorias, un podcast sobre la vida de esclavos y gente del bajo pueblo en la Hispanoamérica colonial. En este segundo episodio, que titulamos Mori, el capitán de los negros, vamos a retomar un acontecimiento histórico excepcional, una sangrienta sublevación de esclavos a bordo de la fragata esclavista Trial a fines del año 1804 en el Pacífico Sur, que culminó con la captura del barco que los esclavizados y esclavizadas pretendían regresar a Senegal y con la ejecución pública de los líderes del plan de fuga. La historiadora Cristina Maceo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, describirá las condiciones de traslado de los esclavos en los navíos esclavistas que hacían la travesía transatlántica hacia América del Sur a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La actriz y narradora oral Claudia Urbina, integrante del proyecto cuento documental La Laguna de las Negras, conectará una leyenda que surgió de la ejecución de los cabecillas de la sublevación de la Trial en la ciudad de Concepción con las memorias contemporáneas de la esclavitud en Chile. Además, la historiadora Marisol Fila, de la Universidad Estatal de Michigan, explicará por qué es relevante en la actualidad recuperar las historias individuales de los millares de esclavizados durante la trata transatlántica hacia América y cómo los activistas afrodescendientes en Buenos Aires, San Pablo y Lisboa remiten en sus discursos a la memoria de la esclavitud histórica para manifestarse y exigir un reconocimiento. La sublevación de esclavos en la fragata Trial en 1804 ha llamado la atención de historiadores, novelistas, poetas y cineastas. No fue el único motín de esclavos en el mar durante los viajes esclavistas hacia América, pero en este caso, durante la sublevación, los esclavos pergeñaron una estrategia extraordinaria. Obligaron al capitán Benito Cerreño a navegar de regreso a Senegal. Y cuando fueron interceptados en la isla Santa María por un barco estadounidense dedicado a la caza de focas, al mando del capitán Amasa Delano, montaron durante una larga jornada un simulacro perfecto, sin que los cazadores de focas advirtieran que la fragata estaba tomada y que los negros tenían el mando sobre la tripulación. Los esclavos, en un acto de subversión creadora, cruzaron por un momento la imperceptible línea que separa ficción de realidad y trastocaron las relaciones de fuerza entre esclavistas y esclavizados.
Run a shot across the bow. Run a shot across the bow.
En una obra autobiográfica publicada en 1817, fue el propio capitán Amasa Delano el primero en narrar los acontecimientos después del juicio realizado en Talcahuano en el año 1805. Retomando la narración de Delano, el novelista estadounidense Herman Melville, autor de la célebre Moby Dick, escribió la no menos destacada obra Benito Cereno en 1854. Esa obra contribuyó a la trascendencia del acontecimiento e inspiró otras creaciones, como la película Benito Cereno, de Serge Roulet, estrenada en 1969, y la novela La fragata de las máscaras, del uruguayo Tomás de Matos, publicada en 1996. El poeta Pablo Neruda expresó su admiración por el capitán de los negros, en quien vio la pulsión revolucionaria de la década de 1960 en Sudamérica. El historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna ubicó el hecho en las coordenadas de la historia de la trata de negros en Chile al escribir la historia de Valparaíso, publicada en 1869. Y recientemente, su colega Javiera Carmona revisitó la documentación del juicio de 1805 contra los esclavos de la Trial para repensar las particularidades del comercio esclavista en el Pacífico Sur. Los relatos que se desprenden de la autobiografía del capitán estadounidense y de las declaraciones del capitán chileno en los expedientes judiciales dejan poco margen para imaginar la perspectiva de los esclavizados sobre los hechos. La restitución de la historia de los esclavos a través de estas fuentes tiene la desventaja de la mediación de los agentes judiciales coloniales y de la fragmentación. Escuchá ahora una reconstrucción de la sublevación en la fragata Trial centrada en los esclavizados y recuperando el rol de Mori, también conocido como Mure, el capitán de los negros. La fragata Trial inició su viaje desde el puerto chileno de Valparaíso a El Callao, en Lima, Perú, el 20 de diciembre de 1804. Valparaíso era un mercado negrero importante en el Pacífico Sur, directamente vinculado a los comerciantes de Lima. La fragata Trial, al mando de Benito Cerreño, con 13 pasajeros y una tripulación de unos 36 españoles, transportaba frutos de la tierra, cajas de ferretería y 72 africanos esclavizados. La mayoría de los esclavos y esclavas habrían sido embarcados en Senegal. Previo a la trata transatlántica, en el reino de Dahomey y en el imperio Asanti, en los actuales territorios de Benín y Ghana, existía la esclavitud, pero la diferencia social entre el esclavo y el libre era leve. Cuando se ampliaron la escala y los intereses económicos, comenzaron a operar engaños, robos, actos de violencia y guerras para capturar y vender humanos. En este caso, la partida de africanos llegó a Valparaíso por tierra, provenientes de la ciudad de Mendoza. Cruzaron los Andes con el tratante mendocino Alejandro de Aranda, acompañado por su cuñado Francisco Maza, hijo del respetado vecino de Mendoza, don Isidro Maza, y con otros dependientes que trabajaban para Aranda. La partida de esclavos estaba compuesta por unas 28 mujeres, 22 niños y unos 20 varones adultos. Con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 y la liberalización de la trata negrera por la corona española, a principios del siglo XIX el comercio de esclavos gozaba de vitalidad y entre 1777 y 1812 arribaron al Río de la Plata desde África y Brasil unos 72.000 esclavizados. La ciudad de Mendoza fue un nodo en la circulación de esclavos entre el Atlántico y el Pacífico con destino a Chile y Perú. Las partidas de esclavos cruzaban la pampa en grandes carretas que podían cargar entre 20 y 40 piezas, tiradas por yuntas de bueyes. Descansaban algunos días en Mendoza y luego cruzaban la cordillera de los Andes a lomo de mula, conducidos por arrieros. Entre los varones mayores que fueron embarcados en la Trial en Valparaíso estaban Mori, su padre Babo, Atufal, Matangi, Alazán, Legbe, Yola, Jan, Amballo, Malpenda, Luis, Joaquín, José, que llevaba 5 años como criado del esclavista Aranda, y el mulato Francisco Rodríguez. Esos nombres, registrados en los documentos oficiales, estarían indicando distintas procedencias y pertenencias étnicas. Mori, Babo y Atufal probablemente provenían de Senegambia, en África Occidental, y eran musulmanes. Algunos historiadores creen que la cultura musulmana de los líderes puede haber jugado un papel importante en la resistencia y la organización de la rebelión. Los tres conocían las lenguas que le permitían mediar con Cerreño y manejaban la escritura. Luis, Joaquín, José y Francisco debían ser criollos o ladinos, cristianizados y con dominio del lenguaje hispano, aunque las fuentes oficiales indican que los 72 esclavos eran bozales, es decir, recién desembarcados de África y hablantes de la lengua materna. Ninguno de los esclavos llevaba grilletes y viajaban en la cubierta, porque el esclavista Aranda consideraba que los bozales eran dóciles y sumisos. Pero a las 3 de la mañana del 27 de diciembre, una semana después de zarpar de Valparaíso, cuando la fragata navegaba a la altura de Pisco, los esclavos, comandados por Babo y Mori y con la ayuda de los criados negros del esclavista Aranda, se apoderaron del Trial y dieron muerte a 18 tripulantes con puñaladas o arrojándolos al océano. Los esclavos obtuvieron el control de la nave y pactaron con el capitán Cerreño, mediante la firma de un acuerdo en la lengua árabe de Babo y Atufal, el traslado a una tierra de negros. En 1804, Santo Domingo había obtenido la independencia de Francia, convirtiéndose en la primera república de negros y en la segunda independencia de las Américas, luego de Estados Unidos. Probablemente los negros de la Trial estaban al tanto de los hechos de Santo Domingo, que se rumoreaban en todos los puertos. Los líderes negros propusieron también como destino a la isla de San Nicolás en Cabo Verde y a la tierra donde habían cruzado la puerta del no retorno, Senegal. El capitán Cerreño aceptó llevarlos a Senegal con la esperanza de poder encontrar auxilio durante el largo viaje de retorno por el Cabo de Hornos. Cumplidos los primeros 30 días del secuestro, agobiados por el viaje y después de algunas asambleas colectivas en que los esclavos discutían entre sí decisiones, dieron muerte al esclavista Alejandro Aranda, acuchillándolo y lanzándolo al mar. También fue asesinado Francisco Maza y uno de los empleados del barco se lanzó al mar para evitar un final anunciado. El viaje continuó hacia el sur. Varias semanas después, el capitán Cerreño aprovechó la presión del hambre y la sed por falta de agua para convencer a los negros de acercarse a la isla desierta de Santa María para proveerse de agua dulce antes de seguir el viaje hacia Senegal. Llevaban casi 2 meses de travesía, estaban exhaustos y habían ganado confianza. La fragata estaba suspendida en el océano, sin viento, con las velas deterioradas y no daban las señales de confianza esperadas. En esas circunstancias, la trial fue divisada por el capitán Amasa Delano, miembro de una familia de pescadores y constructores de barcos de la costa de Massachusetts, quien estaba al mando del Perseverance, una nave dedicada a la caza de focas en el sur. Delano se acercó en una barca a la trial, intrigado por la causa del estado visible de deterioro de la fragata y por su navegación algo errática al acercarse a la ensenada. España y Francia estaban en guerra con Inglaterra, y los corsarios saqueaban barcos mercantes en todos los mares. El 20 de febrero de 1805, por la mañana, temprano, el capitán Delano abordó la trial con algo de desconfianza. Apenas abordó la nave, notó algunos aspectos poco comunes en un barco esclavista. Los esclavos y esclavas deambulaban por la nave sin mayor control. Un grupo de negros asanti afilaba con ahínco una buena cantidad de hachas y tijeras, mientras que otros más viejos recogían estopa y unas mujeres negras adultas tejían postradas en camas donde no las alcanzaba el sol.
Yo soy el capitán de ese navire. Je m'appelle Seren. Tenit Seren.
Pour vous servir, capitán Amasa Delano de Boston, Massachusetts.
Cuando constató el estado calamitoso de la fragata y desesperante de su capitán y su tripulación, pidió a los marineros que lo acompañaban que dejasen el agua que traían y regresaran al Perseverance a buscar más barriles de agua y provisiones. Mientras, él esperaría en la trial y aprovecharía para conversar con Cerreño sobre los acontecimientos que habían llevado a la fragata y su tripulación a tal estado y para negociar el pago de los auxilios prestados. Pero Delano nunca sospechó que la trial estaba bajo el control de los esclavos. He aquí la obra maestra del simulacro de los esclavizados y la representación de una ficción verdadera de Mori. Unas 3 horas antes de que Delano abordara la trial, Mori se había reunido con Babo y Atufal para discutir el plan. El objetivo sería obtener agua dulce y las provisiones que Cerreño pudiera conseguir de la Perseverance para continuar el viaje a Senegal. El argumento para explicar la falta de agua y provisiones y la menguada oficialidad y marinería acusaría un viaje muy accidentado iniciado en Buenos Aires rumbo a Lima con fuertes vendavales y desgracias al cruzar el Cabo de Hornos. Además, elaboraron una estrategia de control de los blancos de la trial y del Perseverance que requería el estricto cumplimiento de una serie de roles de todos los africanos adultos. Mori actuaría como un criado atento y servicial del capitán Cerreño, dispuesto a anticiparse a las necesidades de su amo y hacer cumplir cada una de sus disposiciones. De hecho, sería el capitán de los negros. Acompañaría a Cerreño durante toda la jornada sin despegarse un segundo de su lado para tenerlo bajo su control. Cuando la situación de riesgo ameritara una advertencia, indicaría a su amo que había llegado la hora de afeitarse. Y haría de barbero del capitán, haciéndole sentir el filo de la cuchilla en la garganta. El objetivo era asegurarse que Cerreño no diera señales a Delano de la situación en la fragata, e incluso de ser posible obtener información sobre el capitán del Perseverance, su tripulación y su carga. Los 6 asanti, Matiluki, Jean, Legbe, Mapenda, Shambayo y Akim afilarían hachas y tijeras mientras estaban en guardia constante en lugares estratégicos de la nave, con sus armas afiladas y dispuestas. Moon, Diamelo, Nagda, Yola y Gofan, 4 ancianos con oficio de calafate, debían recoger estopa para mostrarse ocupados, pero su función sería mantener la disciplina y ejercer su autoridad entre los jóvenes y niños para guardar las formas frente a los blancos. Atufal, un ex rey asanti, se presentaría encadenado frente a Cerreño cuando sonara la campana del castillo de proa del navío, para mostrar a Delano que el capitán español controlaba a los esclavos con algo de despotismo. Las mujeres debían aturdir a Delano con lamentos para hacer más real la historia narrada por Cerreño. Luego, harían ganchillo dispuestas en camas en lugares donde pudieran ver los movimientos de los blancos. En caso que fuera necesario alentar la lucha, cantarían las canciones de la tierra o tomarían las hachas cual guerreras asanti. Durante 9 largas horas, el capitán Delano estuvo a bordo de la trial, sin percatarse del secuestro. Cuando comenzaba a caer la tarde, los marineros del Perseverance llegaron con las provisiones. Terminada la descarga, a las 5 de la tarde, los capitanes se saludaron. El plan de los esclavos parecía haberse concretado. Pero en el momento en que el capitán Delano se subió a la barca y emprendía la retirada, Cerreño saltó por la borda y cayó encima del capitán del Perseverance. Se produjo una confusión. Detrás de Cerreño cayó Mori, con un puñal en la mano, dispuesto a asesinar al capitán y dar muerte a todos los blancos. Pero el negro fue controlado y Cerreño pudo explicar lo que sucedía. Algunos marineros españoles se lanzaron al mar y la fragata Trial emprendió una fuga alejándose del fondadero. En un primer momento, Delano ordenó efectuar disparos. Pero enseguida desistió y regresó al Perseverance. Más tarde, el capitán estadounidense envió a algunos marineros a recuperar la fragata. En dos barcas, los marineros abordaron la Trial por los costados y cruzaron sus arpones y chafarotes con las hachas y espeques de los negros sublevados. Las mujeres negras entonaron una canción de lamentos que acompañaba el rechinar de las hachas recién afiladas. Durante el enfrentamiento, varios resultaron malheridos y 6 africanos y algunos tripulantes y pasajeros murieron. Entre los muertos estaban Babo y Atufal. A la mañana siguiente, Delano y Cerreño volvieron a la fragata y aseguraron a los esclavos sobrevivientes con grilletes y los encadenaron. La hazaña de los negros en el mar había terminado. El 25 de febrero llegaron la Trial y el Perseverance al puerto de Talcahuano con lo que quedaba de la carga humana. Inmediatamente, en Concepción comenzó un proceso judicial contra los esclavos sublevados. Casi un mes después, la Real Audiencia en Santiago confirmó la sentencia. 2 negros fueron condenados a destierro por 10 años a la Plaza de Valdivia. Otros 9 fueron condenados a la última pena. Debían ser ejecutados en la Plaza de Armas de Concepción y luego de un escarmiento público, sus cuerpos debían ser quemados. Matangi, Alazán, Yola, Yan, Amballo, Malpenda, Luis, Joaquín y Mori fueron ahorcados y decapitados frente al resto de los esclavizados de la Trial. Los líderes rebeldes murieron, pero en ese momento se convirtieron en leyenda. Una leyenda sostiene que antes de ser ejecutado, Mori exclamó con valor que la sublevación había sido el resultado inevitable de la crueldad de sus captores. Acusaba así las violencias de la esclavización. Ahora, la historiadora Cristina Maceo nos introduce en un aspecto de esas violencias, el de las condiciones de traslado de los africanos capturados durante la travesía transatlántica.
En este periodo ya de 1804, la travesía era compleja, eran muy, muy largas las travesías, muy extensas, y tenían una gran incertidumbre, al punto de que hay muchas referencias que dicen que algunos esclavos, cuando veían los barcos, se tiraban al mar y preferían morir, porque sabía que no sabían hacia dónde iba y le tenían pánico a lo que podía venir, ¿no? Y también hay referencias que yo he encontrado en determinados textos en las que de las anotaciones que hacían los médicos bajaban a la mañana y veían cuántos esclavos eran los que había, que estaban vivos y cuántos no, y muchas veces los tenían que botar al mar. Entonces el tema de la mortalidad era muy grande, ¿no? O sea, no eran tenidos en cuenta para nada como personas, y entonces se enfermaban y los tenían que botar al agua. Y las travesías, como digo, eran muy largas, ¿no? Por ejemplo, hay un médico en 1740 que habla de una embarcación británica que va rumbo a Buenos Aires y dice que en 70 días se tuvo que levantar todas las noches, todas las madrugadas a las 4 para bajar y encontrar cómo estaban los esclavos, auxiliar a los moribundos, porque evidentemente era dinero que perdían, pero también, como dije antes, botar a los muertos, ¿no? e incluso les administraban algunos remedios para poder superar a aquellos que estaban todavía, que era posible recuperarlos. Y una de las enfermedades era la hidropesía, que parece ser que era una enfermedad fatal, ¿no? Que no podían recuperarse, ¿no? Y esto se producía justamente por la alimentación que tenían, ¿no? Porque además eran muchos los que traían, ¿no? Los barcos negreros entraban entre 200, 300, incluso la Eulalia había, que es el trabajo que yo hice de investigación, eran como 400 esclavos que llevaba la embarcación. Y también la falta de bebida, digamos, de no tomar agua, estar encerrados, la falta de ejercicio, bueno, todo esto los hacía enfermarse. Otras, que también esto es conocido, ¿no? El escorbuto, que era esta enfermedad justamente de los barcos, ¿no? Entonces, las condiciones eran muy, muy, digamos, precarias. Y también la forma en que eran transportados. Hay referencias que los esclavos tenían que dormir de costado para tener espacio. A mí me parece una cosa espantosa, pero bueno, eso es lo que dicen las fuentes que uno utiliza, ¿no? Entonces, a esto hay que sumarle todas, digamos, las artimañas de los comerciantes y los dueños de los esclavos. A veces llegaban a puerto, vendían los esclavos, vendían la embarcación, tomaba otro nombre y nuevamente los esclavos volvían a salir. Entonces, no era que llegaban a puerto y ahí bajaban y ahí ya terminaba su ruta.
Otra leyenda, que nació con la muerte de los líderes de la sublevación de la Trial, indica que los cuerpos de los ejecutados no fueron quemados como había ordenado la justicia, sino arrojados a una laguna a poca distancia de la Plaza de Armas de Concepción. Tiempo después, los habitantes habrían comenzado a referirse a ese espejo de agua como la Laguna de los Negros. Aunque luego la laguna fue secada, rellenada y desapareció en la ciudad, las tradiciones conservaron esa leyenda, y la historia volvió a emerger a través del arte. Un grupo de artistas creó el proyecto Cuento Documental La Laguna de las Negras, que resignifica esa tradición y se pregunta, ¿dónde están las y los descendientes de las sobrevivientes de la Laguna de los Negros? Conversamos con la actriz, narradora oral y socióloga Claudia Urbina, quien nos cuenta sobre esa experiencia.
Yo me di cuenta de que la Laguna de los Negros tenía que ver con contar la leyenda de 9 hombres que habían sobrevivido y que eran, entre comillas, bueno, no sé si la palabra es héroe, ¿no? Porque es como que desafortunado, pero desde otro punto de vista son héroes. Y que eran lanzados y como fin de la historia. Pero ¿y qué pasó con las mujeres, los niños y las niñas que venían ahí? Que en el fondo, según eso, eran el 50+1, ¿cachai? En componente espiritual, en componente precisamente como lo hablamos, de estrategia, de enfrentamiento, y también de presencia numérica, física, tangible, ¿cachai? Entonces eso me generó como una fisura y empecé como a preguntarme, ¿y dónde están las mujeres, los niños y las niñas? Como que si ya sabíamos poco del otro, ¿habrán llegado? ¿Los habrán lanzado? ¿Se habrán muerto todos? ¿Los castigaron hasta morir? ¿Quedaron en Concepción? Y de pronto, no sé, ¿qué pasó? Y aquí es lo interesante porque resulta que después, nosotras como en las pesquisas de esto, nos dimos cuenta de un archivo que encontramos en biblioteca que es precisamente de febrero, del 27 de febrero, en el Archivo Nacional, sobre una mujer africana en el puerto de Talcahuano con su hijo, que están ahí para ser rematados. Entonces eso de alguna manera vino como a comprobar dentro de esta... de esto que ocurre con esta obra, con este montaje, que es una gran concatenación de hechos, como que diríamos a veces psicomágicos o no, o como sorpresivos, o como misteriosos, o como incomprensibles, que van dejando pistas para que una siga como el camino. Ese antecedente nos permitió, a mí me permitió tener la tranquilidad de que yo podía ciertamente ficcionar una historia de una esclava africana que había sobrevivido al motín, y que de alguna manera había quedado en el territorio, y podríamos decir de que si bien no hay un componente así como africano penquista, sí podía permitir cuestionarse mentalmente sobre nuestra ascendencia. y asentarnos en esa idea y empezar a ficcionar para contar una historia teatral, que es lo que permite el teatro, y decir, bueno, de las mujeres, los niños, vamos a ver cómo lo hacemos, qué sé yo. Empezaron muchos experimentos como en calle, laboratorio, a contar la historia, y eso se propagó, se divulgó, y empezó a ocurrir un fenómeno más bien social de que había gente de que se estaba cuestionando que había ascendencia negra en el territorio, porque existían los negros o negras curiche, que en el fondo es, es la mezcla entre el mapuche y los negros y negras. Entonces la obra finalmente, a propósito de la historia, ha logrado o logró o está logrando, está en camino de hacer de que esta espectralidad, este animismo, esta gente de ánima en pena que todavía está ahí en el sector, estos seres que nos hablaron o nos condujeron para poder contar esta verdad, que como una especie de ajusticiamiento como poético o post-mortem, con esta generación también media perdida, extraviada, para juntarse a través también del canto. Sí, yo diría de que nosotros y esta historia lo que viene a hacer en primer lugar es a persistir, a decirnos siempre a través de su existencia, y a removernos y a sacarnos de la cabeza la idea de que somos un país donde los negros no existieron o donde los negros se murieron todos de frío. Es como que este hecho es una persistencia en el tiempo y en el espacio para decirnos de que sí.
Así como los negros rebeldes de la Trial resuenan todavía en la memoria oral a través de una leyenda, los nombres de muchos líderes de grandes rebeliones de esclavos están inmortalizados en fuentes éditas. Bayano, de Panamá, Francisco Congo, de Perú, Ortera, de Jamaica, y Zumbi y Dándara, de Palmares, en Brasil, son algunos de ellos. La historiadora Marisol Fila nos explica un proyecto de la Universidad Estatal de Michigan, la Universidad de Maryland y la Fundación Mellon, que permite conectar datos de personas vinculadas a la esclavitud histórica en América para comenzar a reconstruir sus historias individuales. Y nos explica el valor que tiene la historia de la esclavitud no solo para la producción de conocimiento, sino también para el reconocimiento de derechos de los afrodescendientes en lugares donde la esclavitud histórica ha sido borrada de la memoria pública, como Buenos Aires, San Pablo y Lisboa.
Enslaved.org es una plataforma que conecta proyectos digitales existentes sobre el tráfico transatlántico de esclavos, que permite descubrir y explorar más de 500,000 de personas a partir de un conjunto de datos interconectados. Lo que permite es que al identificar, por ejemplo, una misma persona o un mismo evento que ocurre en diferentes sets de datos, todos puedan ser visualizados desde un mismo acceso. Permite quizás salir a veces de una cuestión más macro o más general de estadísticas, de números, a poder ver los nombres de estas personas, las vidas y cómo fueron absolutamente móviles y con una agencia que la mayoría de las veces es olvidada o es silenciada. Hoy, como siempre, ha sido necesario reconstruir esas historias. En las organizaciones afrodescendientes en San Pablo tienen un fuerte discurso que referencia a la esclavitud histórica y a sus legados. También es importante tener en cuenta que Brasil fue el último país de las Américas en abolir la esclavitud en una fecha súper tardía, que fue recién el 13 de mayo de 1888. Inclusive en 1988, que se cumplió el centenario, hubo en Brasil muchísimas movilizaciones y muchísimas reclamos y demandas organizados por los grupos afrodescendientes, en los que se cuestionaban el significado, digamos, de esta libertad y el rol y los legados de la esclavitud. En Argentina, en Buenos Aires, con los grupos con los que yo estoy trabajando, veo el discurso en referencia a la esclavitud histórica, pero creo que quizás es más fuerte en algunos grupos afroargentinos, que son descendientes directos de esclavizados durante el periodo colonial en el Río de la Plata, en donde sí el discurso está, su discurso de legitimación y de identidad está mucho más anclado en esa temática. Y en Lisboa, sin dudas, el fuerte reclamo, digamos, al Estado portugués por la el reconocimiento de los afroportugueses es sobre los legados del colonialismo y el rol de Portugal en los territorios africanos, las excolonias portuguesas en África, y el rol de su rol, digamos, económico, cultural y político actualmente también en estos países africanos. Pero creo que más allá de un reclamo sobre la esclavitud, es también el reconocimiento de todos ellos como afrodescendientes, como afroportugueses también.
Hemos llegado al final del segundo episodio de Microhistorias. A través de la sublevación de esclavos en la fragata Trial en 1804 en el Pacífico Sur, accedimos a una perspectiva de los esclavizados que los ubica como agentes capaces de organizarse, revertir las relaciones de fuerza que los oprimían y desmontar los estereotipos de los esclavistas acerca de los africanos. La indocilidad creativa de Mori y los africanos revelados en la Trial trascendió hasta nuestros días en la literatura, las tradiciones y la memoria oral. Es una historia que se renueva y persevera. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio.
Visita nuestro sitio tercerpatiopodcast.com para conocer todo nuestro material, suscribirte o hacer una colaboración. Tercer Patio Podcast.